Hablando de superhombres, sino de hombres. Entonces, no tratemos de llevar esto a extremos de tal dimensión que no haya posibilidad de tener ancianos en la iglesia. Porque nadie es absolutamente perfecto. Cuando hablamos de que sus hijos, de los hijos del anciano, no sean irreprensibles, o perdón, no estén acusados de disolución, etcétera, etcétera, hay un límite en todo esto, y es cuando el hijo llega a la mayoría de edad. No tiene ninguna responsabilidad el anciano con lo que puede hacer su hijo, aunque indudablemente será de mucho bendición para la iglesia que los hijos continúen una trayectoria honesta que da esto respalda la actitud del anciano. Hermanos, llegaremos después al final con los deberes que la iglesia tiene para con los ancianos. Ahora estamos viendo el gobierno, el liderazgo, etcétera, etcétera. Carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9.
Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Muy bien, notaréis que ahí hay un énfasis muy interesante que no está en otras epístolas, que dice Pablo que dejó a Tito ahí para que estableciese ancianos, ¿por dónde? Por las ciudades. De manera que hay un concepto bíblico en el Nuevo Testamento y es que, y especialmente en el concepto de Pablo, es la iglesia en la ciudad. Las iglesias apostólicas, en tiempos apostólicos, eran iglesias grandes. Se reunían en distintos lugares, en casas donde podían acoger un número de hermanos considerable, se reunían por las semanas para orar, etcétera, 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 pero había un culto de iglesia en donde la iglesia estaba presente. Miradlo en la carta a los Corintios, en donde sin duda había reuniones durante la semana, pero había un día de la semana donde todos los creyentes en Corinto se reunían juntos para partir pan. Esto simplemente lo dejo como sugerencia de reflexión, porque esto confirma la idea bíblica de que la iglesia local es individual, pero no es independiente, y que hay una interrelación necesaria en cada ciudad, y que las cartas que Pablo escribe no le escribe a la iglesia en Éfeso, calle, doctor, pintor, no sé cuántos, le escribe a la iglesia en Éfeso, es decir, a la iglesia en la ciudad. Esto exigiría que el liderazgo de la ciudad se reuniese para asuntos generales de la obra, y cada uno de los grupos de ancianos en una congregación local esto condujese lo que tiene que ver con esa estricta congregación a lo largo del tiempo, pero hubiese algo común, de identificación común en la misma ciudad. Eso es muy interesante y muy necesario. Evitaría muchísimos problemas, entre otros transferencias de miembros ya en el sentido práctico y cosas por el estilo. Bueno, eso no está en nuestra lección. De modo que notad que ahí Pablo enfatiza la cuestión de ancianos no como una consideración, sino como un mandamiento. Dice en el versículo, así como yo te mandé. De manera que hay un mandamiento apostólico en relación con los ancianos, y ahí también aparecen requisitos para esos ancianos, requisitos familiares. La primera condición está también en Timoteo, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Es decir, el texto griego dice literalmente que hijos tenga fieles, es decir, los hijos que son creyentes no estén acusados de libertinaje, pero no es necesario e imprescindible que el anciano tenga, a mi entender, no es doctrina fundamental, todos sus hijos creyentes. Claro, esto se ha extremado en algunos momentos, de manera que yo tengo a la vista un documento de condiciones limitativas para obispos de la iglesia del Concilio de Cartago, que en el canon 18 dice que no se reconozca ni como diácono ni como presbítero a quien no tenga convertido al cristianismo a todos los de su casa. ¿Sabéis qué trajo como consecuencia? No había infieles en la casa de los obispos, pero la conversión era pura convicción, pero no pura conversión. Es lo mismo que cuando se abrió la iglesia al cristianismo y se hace religión oficial del Imperio Romano. ¿Entran en masa? ¿Creyentes? No, simplemente cristianos nominales. Bueno, requisitos personales, que sea irreprensible, ya lo vimos, como administrador de Dios. Segundo, un aspecto importante que enfatiza Pablo ahí es que no sea soberbio. Y esa palabra soberbio tiene que ver con autocomplacencia. Es decir, una persona que se considera el más grande, el más guapo y el más digno dentro de la congregación. Literalmente, no reconozcas arrogantes como ancianos. Ese es el concepto que hay. Es un defecto tremendo la arrogancia en las personas, en todas. Una persona arrogante en el mundo es digno de compasión, pero en la iglesia es un problema muy serio. Un arrogante no tiene posibilidad de ministrar en poder en la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra condición: no iracundo, no dado al vino, también ahí, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ahí está. En los manuscritos mejores sí que está ahí. Por tanto, convalida, da autoridad, aunque no estuviese en Timoteo. ¿Recordáis que dije antes que hay muchos manuscritos que no contienen esa frase? Bueno, está bien, pero esta frase inspirada en la carta a Tito convalida, apoya la verdad bíblica que aparece aunque no estuviese el manuscrito en la carta a Timoteo. Dejadme hacer un paréntesis. Mirad, yo me asusto un poco, sobre todo en bibliología, me asusto un poco de decir cosas como estas que acabo de decir. No está en los mejores manuscritos. Ojo, no lo digas, no lo debes decir en un sermón a la iglesia en general, porque hay hermanos muy sencillos que dicen: entonces, ¿qué es lo que tengo que creer yo? ¿Está o no está? ¿Cómo es esto? No digas eso, por favor. Estamos en un curso bíblico y como personas maduras que estáis estudiando profundamente la Biblia, se puede decir esto, ¿está claro? Entonces tengamos mucho cuidado con lo que decimos sobre temas de texto, de crítica textual y de cosas de esas, porque como decía muy bien nuestro hermano hace un momento, hay que saber bastante para atreverse a hablar de estas cosas, ¿está claro? Muy bien. Ahora, no codicioso de ganancias deshonestas, otra vez hospedador. Hay una cosa ahí muy importante: amante de lo bueno. Mirad, eso tiene que ver, entre otras cosas, también con un sacrificio espiritual. El bien obrar y la ayuda mutua. Este es una característica de algo que, todo aquello que pertenezca al bien, que sea digno de alabanza, lo ama esta persona y lo practica. Es la persona que no se goza en la injusticia, sino que se goza ¿en qué? En la verdad. Ahora, que sea sobrio, una condición que añade aquí Pablo, que sea justo. Justo quiere decir que practica la justicia propia de la vida cristiana, que anda correctamente. Justo es hacer lo que Cristo hizo, que anduvo haciendo bienes y que fue un hombre justo. El justo muere por los injustos. Entre otras cosas, queridos hermanos, la justicia tiene que ver también con la obediencia a las leyes. Que no defrauden los impuestos. Que cruce por el paso de peatones. Estoy exagerando un poquito, ¿no? Y que no ponga el pez en el coche si no vive como un cristiano. A mí hace poco tiempo me regalaron un pez para poner en el coche, en la trasera del coche. Lo tengo guardado en la mesa del despacho. Porque digo yo, si pongo el pez y un día rebaso de forma incorrecta y al pobre hombre al que lo metí en la acera por mi rebase es un cristiano, ¿qué va a decir? ¡Mira este! Bueno, tengamos mucho cuidado. La vida de justicia significa específicamente vivir a Cristo. ¿Está claro? Yo no soy justo por fuera. Las acciones justas nacen de adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que sea santo. Claro, todos somos santos. Sí, pero que no solamente sea teóricamente santo, potencialmente santo, es la palabra que estoy buscando, sino eficazmente santo. La santidad no es una opción de vida, es la vida natural de un cristiano. Y la santidad no se produce por esfuerzo del hombre, sino por la acción de Dios en el creyente. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Mirad, hermanos, una tragedia para una iglesia es que los ancianos sean religiosos en vez de santos. ¿Habéis entendido lo que quiero decir? Cuando un anciano es simplemente un religioso, impondrá la estructura religiosa y vamos muy mal. Cuando un anciano es santo, procurará contagiar con su ejemplo la vida de los creyentes. Dueño de sí mismo. Y en cuanto a enseñanza, aquí Pablo amplía un poquito. ¿Recordáis que en Timoteo decía, apto para enseñar? ¿Qué dice aquí ahora? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces es una persona que se aferra a la base de fe. Tal como fue enseñada, ¿por quién? Pablo lo dice con toda claridad en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí delante de testigos, encarga a hombres fieles que sean capaces o idóneos para enseñar también a otros. Luego, lo que no puede ser son ancianos, líderes de iglesia, hechos sobre la enseñanza tradicional religiosa. De siempre se hizo así, eso no vale, sino sobre una enseñanza bíblica. Y estos se aferran no a lo que han recibido como tradición histórica, sino como enseñanza fundamental de la palabra. Son gentes dispuestas a reflexionar sobre la Biblia. No se asustan de tocar un tema. Si alguna vez entre ellos surge o en la iglesia surge una pregunta, ¿realmente Jesucristo es Dios? Estos hombres no les cuesta nada volver a estudiar el tema para afianzarse en él. Esto como cualquier otra cosa dentro de la congregación. Son gentes capaces de entender el contexto general de la palabra y no van al Antiguo Testamento para buscar versículos que corresponden a una experiencia de vida del pueblo de Israel para enseñarlos dogmáticamente como una norma de conducta de la iglesia en el tiempo presente. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo, verdad? Por tanto, si alguien quiere guardar legalmente textos del Antiguo Testamento, por favor, guarde todos, no solamente algunos. ¿Sabéis lo que dice esta etiqueta? Lo creéis por fe, ¿no? Dice 90% de lana, 10% de fibra. ¿Sabéis lo que tendría que hacer yo a la luz del Antiguo Testamento? Tirar la chaqueta, porque no vestirás lana y lino juntas. Si queremos guardar todo lo que allí guardemos también eso, y llegas a tu casa y tiras todo lo que tienes en tu armario, porque la palabra de Dios lo prohíbe, pues seamos sensatos. Lo mismo que la insistencia en el asunto música en la iglesia, como no está en ningún texto del Nuevo Testamento, sí está, naturalmente que está. Y alguien me dice, en Apocalipsis en el cielo. Bueno, en Apocalipsis en el cielo y en la tierra también. Porque cuando Pablo dice cantando salmos e himnos y canciones espirituales, los salmos tienen instrumentos y medida. ¿Está claro? Entonces, por favor, no seamos más ortodoxos que los propios apóstoles. Este hombre son hombres dispuestos a reflexionar, maduros, que van reformándose espiritualmente en el tiempo para que se produzca la reforma continua de la Biblia en un progreso de acercamiento a la palabra de Dios. Retenedor de la palabra como fue enseñada, para que sean capaces de exhortar con sana enseñanza. Luego la exhortación no son sus opiniones, es la opinión de la palabra de Dios, sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen, convencerlos con la palabra. Mirad, hay un ejemplo bíblico interesante y es el ejemplo de Esteban. No podían resistir a Esteban. Discutían con Esteban, pero Esteban presentaba las evidencias bíblicas y todos aquellos quedaban en silencio, quedaban callados. Ahora, cuando vamos a la enseñanza de la carta a Pedro y tenemos que, quiero terminar a las y cuarto para que nadie se me tire por la ventana como eutico. De manera que vamos a apretar un poquito. Cuando vamos a la epístola de Pedro, capítulo 5 de la carta primera de Pedro, y leemos los versículos 1 al 3.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
Muy bien, ahí está hablando el apóstol, no desde el don de apóstol, aunque indudablemente lo tiene y está ejerciéndolo como autoridad al escribir esta palabra. No podemos desvincular nunca de la persona el don que tiene, está ahí. Pero está escribiendo aquí este párrafo desde la óptica de un anciano, diciendo, yo también, como soy anciano como vosotros, recordad que estáis en la grey, o entre la grey, no sobre la grey. Y las tareas del presbítero, del anciano, ahí, versículo 2, es pastorear la grey. Y el modo de pastorear la grey es conduciendo la grey de forma correcta, conforme a la normativa que aparece en el ejemplo del gran pastor de las ovejas. Si quieres tener el código pastoral de cómo hay que conducir una congregación, lee el Salmo 23, no hace falta otra cosa. Ahí está toda la normativa pastoral. El Señor es mi pastor, como es mi pastor, va a proveer de mí ¿cuánto? Lo que yo necesito. La labor pastoral consiste en dar a cada miembro de la iglesia lo que necesita independientemente y colectivamente a toda la congregación. En lugares de delicados pastos, no son pastos abruptos, son pastos delicados. El pastor conduce a las ovejas a comer en un lugar tranquilo para que puedan hacerlo. Junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. ¿Confortará? Aliento personal. Es mi convicción, lo dije muchas veces, lo digo una vez más, la iglesia de Cristo necesita hoy mucho más aliento que reprensión. Estamos en un mundo en crisis, queridos. ¿Hay problemas o no hay problemas? ¿Hay lágrimas o no hay lágrimas? Muy bien, lo que necesita la iglesia es simplemente una palabra de aliento para que dé un nuevo paso de fe y siga adelante. ¿Está claro? La reprensión la requieren muy poquitos y de forma privada o personal. No la colectividad de la iglesia. En lugares de delicados pastos me hace descansar, conforta mi alma, me guía. ¿Por qué sendas? De justicia, sendas correctas. ¿Y lo hace cómo? Por amor, no por obligación, por amor de su nombre. ¿Y luego qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué ocurre? No tengo miedo, ¿por qué? Porque está conmigo. La compañía pastoral en los momentos de crisis en la vida del creyente. Allí está alguien de la congregación al lado. Está cuidando, está orando, está acompañando. Estará conmigo. ¿Y qué dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores están ahí, pero la labor pastoral pone una mesa de tranquilidad y de comunión en la vida de los cristianos. ¿Qué más? Unges mi cabeza con aceite. Procuras que huela bien. No andas señalando sus faltas, lo animas para que sea una persona más dentro del rebaño. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Pero hay algo que me he olvidado. Su vara y su callado quedan aliento. A veces los pastores en la iglesia creemos que la vara es para pegar al rebaño y el callado para ahorcar a una oveja. No, no. La vara es simplemente para defender al rebaño del lobo. Un pastor no pega a su oveja, pero la protege. Quien cobra es el lobo, no la oveja. Y cuando la oveja ve al pastor con la vara, ¡feliz! Estoy protegida. Va a tener cuidado de mí. ¿Y el callado para qué es? Para que cuando la oveja se pone tonta y no quiere ir por donde tiene que ir, le echa el callado, la trae y la coloca con las otras. Cuento una historia. En cierta ocasión estaba haciendo una visita a una ciudad de España que se llama León y estaba hospedándome en casa de un misionero de origen neozelandés. Su padre había sido, o su abuelo, ya no estoy muy seguro, pero cualquiera de los dos, había sido un oficial imperial inglés en la India. ¿Tú sabes cómo era este misionero? Igual que su abuelo, así, derechito. De modo que la hora de la comida en España es a la 1:30 o 2 de la tarde. Este hombre comía a las 12 en punto. Estaba sonando la campana de la catedral y estaba sentándose en la mesa. comíamos a las 12, quiere decir que aunque extendíamos mucho la comida, a la 1, como mucho, ya estábamos despachados. Cuando nosotros salíamos a caminar, porque él siempre después de comer salía a caminar, era cuando la gente iba a comer. Bueno, está bien. Caminábamos allí por cerca del río, por un prado que había, y yo vi un día un pastor de ovejas que venía con un rebaño y cruzó el río. Cruzó el puente, quiero decir. Pero antes de llegar al puente, el pastor silbó al perro, el perro juntó al rebaño y el pastor se metió por en medio de las ovejas y agarró una oveja por aquí, la levantó así, sacó su cinto del pantalón, le ató con el cinto la hebilla a la pata de atrás y luego le hizo un nudo con el resto del cinto en la pata de adelante. Quedó así la oveja y la oveja cruzó así el puente. Cuando llegó al otro lado, la misma operación, levantó la oveja, sacó el cinto, lo puso en sus pantalones y soltó la oveja. Le dije, raro esto. Día siguiente, la misma operación. Y yo que soy curioso, yo no me quedo sin saber qué pasa aquí. Y me fui junto al pastor y le dije, oiga, dígame, ¿por qué hace usted esto? Y él me dijo, se sonrió, me dijo, usted no sabe de ovejas, ¿verdad? Y yo, pues no, la verdad no. Le iba a decir, conozco algunas de 2, pero de 4, muy... Y este hombre me miró y me dijo, pues mire usted, esta oveja que usted ve ahí, cuando llega al puente, no quiere cruzar el puente. Nunca quiere cruzar el puente. Y lo primero que hace, o lo que hace cuando puede, es ponerse a correr por la orilla del río. ¿Y usted sabe lo que ocurre? Las otras detrás de ella. Y yo detrás de todas. Entonces, le amarro la pata a la oveja, y la oveja cruza porque las otras la empujan. Y va ahí cruzando. Y yo dije para mí, qué barbaridad. Si yo soy el pastor de esta oveja, me la aso al otro día, la como y se acabó el problema. Pero me ha hecho reflexionar. En la iglesia de Cristo hay muchas ovejas díscolas como esa. El pastor no tiene que golpearlas. Simplemente hacerlas caminar. ¿Está claro? Jugar en su callado me infunden aliento. Ahora, hay un peligro que Pedro apunta. Tener señorío sobre la grey. Lo que dice textualmente, el griego, sabéis que no seáis tiranos en la iglesia. El buen pastor es un gran pastor de las ovejas, lleno de amor. ¿Nosotros predicamos el amor o no, hermanos? ¿Sí? Vivamos en amor. No podemos predicar aquello que no creemos íntimamente. Por tanto, el pastor en la grey, los ancianos en la congregación, los líderes en la iglesia, tienen que tener esencialmente, sobre todas las cosas, por encima de todo, un ministerio de amor. Un ministerio de amor. Bueno, una de las cosas que hemos salido nosotros de un lugar de opresión, hemos sido librados del poder de las tinieblas, de la opresión del pecado y trasladados al reino de su amado Hijo, y somos libres, o no somos libres. Luego, los pastores en la iglesia tienen que procurar que el rebaño de Dios sea verdaderamente libre y no haya cargas sobre el pueblo de Dios que Dios nunca ha puesto a su congregación. Bueno, entramos en el liderazgo de servicio. Liderazgo de conducción, ancianos. Liderazgo de servicio, diáconos. Los diáconos prácticamente tienen las mismas condiciones establecidas que para los ancianos. Por tanto, no voy a extenderme mucho. Los líderes de servicio surgieron en la iglesia primitiva como consecuencia de incidencias dentro de la congregación, lo cual confirma oficio y don. La iglesia tenía los dones, pero no tenía los oficios. De manera que hay ahí una murmuración, en Hechos 6, 1 al 7, hay una murmuración de un sector de la iglesia contra otro, diciendo que las viudas de ese sector no eran atendidas como las viudas del otro sector. Luego los apóstoles encuentran un problema de murmuración dentro de la iglesia. Y lo que hacen los apóstoles es decir, vamos a buscar en la iglesia personas que puedan contar la ofrenda y distribuir la ofrenda equitativamente entre las viudas. Lo que requería la iglesia eran matemáticos. Simples, pero matemáticos. Contar, sumar, dividir. Pero los apóstoles saben de que el hombre de Dios no necesariamente tiene que ser un técnico. tiene que ser un hombre espiritual. La diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal no está en lo que hace, sino en el motor que mueve la acción. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, es la que está movida por el Espíritu Santo. Un hombre carnal es el que está movido por su propia naturaleza sin el control del Espíritu. La oración puede ser algo muy espiritual o muy carnal. Jesús dijo en su tiempo que había algunos fariseos que oraban en las esquinas de la calle, ¿para qué? Para ser vistos. Eso es una carnalidad. Ahora, una persona que hace un servicio muy simple en la congregación, yo qué sé, limpiar los bancos para que los hermanos los encuentren limpios el domingo, y lo hace con el único deseo de beneficiar a sus hermanos en la fe, esa es una persona espiritual. Está siendo movida por el Espíritu. Por tanto, se exigía que fueran hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. De nuevo, la misma cuestión. Y la Iglesia interviene ahí en el reconocimiento. No hay votación en aquella Iglesia para elegir los diáconos, pero hay un reconocimiento de personas que reunían esas características. Los apóstoles dijeron, nos llegan con 7, luego no necesitamos 22, 7. Y la congregación buscó entre ellos personas que cumplían la normativa establecida por los apóstoles. El liderazgo de servicio, al no ser una actividad de ejercicio de autoridad, no hay ningún tipo de limitación para que haya hombres y mujeres en el servicio de diaconía en la Iglesia. Prueba de que la Iglesia primitiva tenía diaconisas reconocidas lo encontráis en Romanos, capítulo 16.
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la Iglesia en Cencrea.
De manera que la hermana Febe era diaconisa en la Iglesia en Cencrea. Cuando vamos a la carta primera de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, donde habla de requisitos para los diáconos, notaréis que los versículos 8, 9 y 10 habla de diáconos en general, que tengan limpia conciencia, que no sean de doblez, que no sean dados a mucho vino, etcétera, etcétera, que guarden el misterio de la fe, y estos sean sometidos a prueba, no a prueba de diaconado, a prueba de fe. Es decir, sean reconocidos como que tienen estas características y luego ejerzan el diaconado. ¿Y qué dice a continuación, versículo 11?
Mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Luego, las diaconisas en la Iglesia tienen que ser lo mismo que los diáconos y además de esto, no calumniadoras. Esa palabra calumniadora ahí es la palabra diablas. No lo tenemos en castellano. Es decir, las que le dan... Oye, es que los hombres también le damos la lengua. Pero aquí habla de mujeres. Yo no tengo ningún... Está hablando de esto. Las que no sean calumniadoras, sino sobrias y fieles como en todo. Ahora, yo quiero daros para los profundos estudiosos de las epístolas de Pablo la expresión a sí mismo que usa Pablo es, en el lenguaje que Pablo utiliza, sinónimo de conjunción copulativa y. Es decir, nunca divide dos partes de su escrito, sino que los vincula. ¿Estáis siguiéndome? En esta carta aparece en el capítulo 2, versículo 9, asimismo las mujeres. En el capítulo 3, versículo 11, las mujeres asimismo. En el capítulo 5, versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Por tanto, en todas esas partes en donde aparece el término asimismo, está hablando de vinculación entre las dos partes de la oración. Digo esto para vuestro análisis bíblico, simplemente. Las mujeres diaconisas asimismo funcionen de esta manera. Muy bien, ya sabemos mucho de las obligaciones del anciano, ¿verdad? Siempre los miembros de la Iglesia tenemos en la puerta de nuestro armario espiritual las obligaciones de los ancianos. Y cuando los ancianos se presentan en la Iglesia, yo bajo la cabeza y digo, este no cumple el requisito 12 o el requisito 22. Y ya solamente por ese hecho, quien no cumple el requisito del amor soy yo. ¿Está claro? Ahora, ¿qué tiene que hacer la Iglesia con los líderes? Andar a patadas con ellos. Primero, reconocerlos. Te he dejado en Creta para que constituyes, coloques. Y los ancianos en la Iglesia deben ser y los diáconos deben ser reconocidos por la Iglesia. Deben ser obedecidos. Primera carta, rápidamente la Biblia, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 15 y 16.
Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan.
Luego, los que ayudan y trabajan, los que sirven en la Iglesia, deben ser reconocidos y obedecidos, no por lo que son, sino por el ministerio que ejercen. Dejarse persuadir por los ancianos es una obligación moral de cada uno de los creyentes. Persuadirse quiere decir atender su enseñanza, sus indicaciones y su conducción. Una obligación de los creyentes es impedir que los ancianos de la Iglesia lloren a causa de nuestra actuación. Las lágrimas de los pastores en la Iglesia, de los ancianos de la Iglesia, tienen mucho efecto en la reacción de Dios en relación con esa Iglesia. Hebreos, por favor, capítulo 13, versículo 17.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
De modo que un pastor, las quejas de un pastor delante de Dios por la aflicción producida en su ministerio por una iglesia rebelde, dice el escritor, no os es provechoso. Lastimar a un líder a quien Dios ha colocado en la iglesia tiene mucho que ver con lo que tú estás haciendo con Cristo, ¿eh? ¿Está claro? Muy importante. Claro, alguien me dirá, es que también hay líderes que fueron puestos y no son líderes. Es verdad, también. Si una iglesia tiene líderes que no corresponden, sáquelos, por favor. Pero los líderes que reconoce como ancianos con la normativa bíblica sean tratados con misericordia y con consideración. Un gran hombre de la iglesia en España actual, que estuvo 25 años, 22 años de ministerio pastoral en la iglesia evangélica más grande de España, y que su nombre lo conocéis prácticamente la mayoría, que se llama José María Martínez. Un día José María Martínez estaba dando un seminario para líderes de la obra y dijo algo que yo recuerdo y anoté y archivé y utilizo cuando puedo. Dijo, el pastor en la iglesia, los ancianos en la iglesia, son personas que reciben a lo largo de su vida de ministerio pedradas de la iglesia. Es decir, la iglesia le tira piedras. Al final, le levantan un monumento con las piedras que le han tirado. Es decir, cuando muere, ¡ah, qué bueno era este hombre! ¡Qué fantástico era! Hipócrita. Lo has maltratado a lo largo de tu vida y ahora llora su muerte. Lo que tú tenías que hacer era llorar por él delante de Dios en vida, intercediendo por él. ¿Está claro? Otra responsabilidad, orar por ellos. Otra responsabilidad, cuidar de ellos. Primera carta a Timoteo, por favor, capítulo 5, versículos 17 y 18.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
Hay dos llamados a la obra a pleno tiempo en el Nuevo Testamento. Uno, el llamado del Espíritu para la obra misionera. Esto es una cosa. Otro, el llamado de la congregación que separa a alguno de los ancianos de la iglesia para un ministerio específico dentro de la congregación. ¿Qué dice aquí? A estos a quienes la iglesia separa para su ministerio deben ser atendidos ¿por quién? Por la iglesia. Y la iglesia debe hacerlo generosamente. Sean tenidos por dignos ¿de qué? Es decir, no le llores lo que le das, pero dale lo suficiente para que viva. Me sorprende, y esto tendría que ver con obra misionera, por tanto no es esto el tema, pero me sorprende mucho cuando alguien me dice, bueno, es que los obreros a pleno tiempo, sean estos u otros, tienen que vivir por qué. Es como que las asambleas somos bárbaras, ¿eh? Viven por fe. ¿Por qué fe? Por la de ellos y por la mía, ¿eh? Que yo también tengo que ofrendar. Y eso es un acto de fe, ¿o no? Eso de que el obrero, el anciano en la iglesia, tiene que ser el más pobre de la congregación, es un delito espiritual. En cierta ocasión se estaba encomendando al ministerio a pleno tiempo a una persona y la iglesia propuso oración por él. Y alguien dijo: Señor, pidamos al Señor que lo haga pobre y humilde. Y un anciano de la iglesia dijo: bueno, vamos a pedir solo que le haga humilde, pobre ya lo vamos a hacer nosotros. Mis amados hermanos, aquí hay una enseñanza grande de la palabra de Dios. El obrero es digno ¿de qué? De su salario. Tratarlos respetuosamente. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale ¿como qué? Como a padre. Me duele en el alma cuando algún indocumentado en la iglesia se atreve a atentar irrespetuosamente contra un anciano. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Y estoy diciendo algo muy enfático para que se me entienda bien lo que quiero decir. Los ancianos no son la escoria de la iglesia contra los que nosotros podemos atentar. Hemos de tratarlos con el respeto que merece ¿quién? Un padre. No es que sean padres espirituales, pero deben ser tratados como padres en la congregación. No puede ser admitida una acusación contra un anciano de la iglesia a no ser en boca. ¿Sabe lo que significa? Acusación con pruebas. Siempre hay alguno que es capaz de acusar a un anciano de lo que nunca ha cometido. Primero hay que probar la acusación, documentarla correctamente antes de recibir ninguna cuestión directamente contra él. Otro mandamiento: no murmurar de ellos. Esto es un mandamiento genérico. Hermanos, no murmuréis ¿de quién? Los unos de los otros. También incluye a los ancianos, naturalmente. Pero Pablo toma el Antiguo Testamento comparando aquella ocasión en que Moisés, el pueblo murmuró de Moisés. ¿Recordáis la historia? ¿Y qué dice Dios? No murmuran de ti, murmuran de mí, porque yo fui quien te puse. Mucho cuidado con la murmuración, esto es muy malo. Yo creo que el mejor sistema sería que si tú tienes el vicio de murmurar, aparte de pedir a Dios que te perdone y te aliente, si puedes morder la lengua sería muy bueno. Mientras la lengua cura, no hay murmuración posible, es una medicina fantástica. Y dejas tranquila a la congregación durante un año. Hermanos queridos, la murmuración es un pecado gravísimo, porque estás quitando lo que no puedes restituir. ¿Entiendes esto o no? Cuando tú hablas mal de tu hermano, siempre hay alguien que escucha y dice: bueno, han dicho esto, quién sabe si. Eso es un delito espiritual gravísimo, porque estás rebajando la conducta y eso no lo puedes devolver. Puedes robarle la cartera a tu hermano, se la devuelves, ya has reparado. La conducta no la puedes devolver porque no eres capaz de restaurar a todos los que escucharon tu murmuración. No eres capaz de restaurar a ese hermano. Acordarse de ellos e invitar, ¿qué cosa? Hermanos míos, a veces los creyentes queremos imitar a don fulano. ¿Y qué vamos a imitar de don fulano? Pues don fulano, su forma de vestir, su forma de cantar, su forma de comportarse, su horario en la iglesia. No, dice la Biblia eso, querido. Lo único que tú tienes que imitar de don fulano es tu fe. Es decir, la doctrina que él te enseñó y la práctica de su vida consecuente con su fe. No sus pecados y sus males. Eso olvídalos. Pero imita su fe. Antes de ver las faltas de otro, especialmente de un anciano en la iglesia o de un diácono en la iglesia, recuerda algo muy importante. Todo aquel que quiera estar firme, mire que no caiga. Hermanos míos, todo esto es una enseñanza fundamental, porque tiene que ver con lo que Jesús hacía. Tú te imaginas, a veces yo me sorprende ver lo que yo soy. Tú te imaginas a Jesús acercándose a Pedro y diciéndole: oye, ven, ¿sabes que Juan ayer ¿Tú te imaginas eso? Es imposible. Si tú vives a Cristo, por favor, no hagas lo que Cristo no hubiera hecho jamás. Que el Señor añada su bendición sobre cada uno de nosotros.